exploto antes de elegir.
O sea que los dos, ¿no? ¿Empate?
Sí.
Técnico.
Sí. Papá y mamá.
Lama, ¿qué es más raro? ¿Que el Real Madrid juegue un lunes o que Ancelotti rote el equipo?
Que el Madrid juegue un lunes.
Guas, ¿qué le va a salir más caro a Florentino? ¿El fichaje de Mbappé o la factura de la luz del nuevo Bernabéu?
Vamos, eso es impagable. Habría que pagar un impuesto a favor del Madrid.
Sí. Rico, ¿quién vende más humo? ¿Un estanco o Laporta, que hasta hoy decía que se podía fichar a Haaland?
Hombre, en principio un estanco.
Emilio, en principio, solo en principio.
Sí, en principio, sí.
En principio, me gusta en principio. Emilio, ¿qué partido es más importante? ¿El del jueves contra el decimocuarto de la Liga Turca o el del domingo contra el líder en el Bernabéu?
El del domingo.
Palomar, ¿cuándo crees que será la portada de Mbappé fichado?
Pues igual esta semana.
¿En serio?
Sí, ya, esta semana que se ha terminado ahora, hemos hecho una portada diciendo la semana que viene se hace. Así que espero, por la cuenta que nos tiene, que se haga la semana que viene.
Siro, ¿el Real Madrid debería poner la silla que levantó Alaba en la vitrina de trofeos del Bernabéu?
Al lado de las Copas de Europa.
Por favor, es la 14. Es la 14.
En la 14.
En las vitrinas no lo sé, pero en el museo se podría poner.
Por cierto, ¿sabéis que han echado un tío en segunda B? Bueno, en primera red.
El de Villarreal.
Por hacer el Álava.
Lo mismo, sí, sí.
¿Por haber echado, pobrecico?
Sí, iban palmando 1-2 y ha metido el chaval 2 goles. En el 90 y en el 93. En el 93 ha cogido la silla un chaval de Villarreal B. Este mago se llama Jackson.
Y
le ha levantado la silla y lo han expulsado.
No, pero es que la ha roto. Y entonces, al parecer, si rompes algo del mobiliario.
La tarjeta.
Albelda, si para Bordalás su mejor presidente fue Ángel Torres, ¿cuál fue el mejor presidente que tuvo David Albelda?
Juan Soler.
Tienes una colección tú, ¿eh?
Cañizares, para un portero de tu experiencia, ¿la jugada de Benzema ante Donnarumma es falta o se quejan sin razón en el Paris Saint-Germain?
Nada, de falta nada, porque aquí lo que cometes es una imprudencia tremenda y a partir de ahí pues te pueden pitar o no cuando estás al límite del reglamento.
Antoñito, ¿cómo gafarías a Cristiano Ronaldo para el martes?
Le mandaría a Emilio. No hay que gafarle. Hoy ha metido 3, el otro día no ha metido ninguno. Esto hay que esperar que el Atlético de Madrid haga lo que tiene que hacer. Por cierto, una noticia buena para todo el tertulión y que seguramente se alegrará, que lo contamos el otro día con Paquito, vienen los Rolling Stones al Metropolitano.
Oh, así
que,
¿cuándo?
Magnífico.
A final de temporada.
¿Pero a final de Atlético, cómo?
A jugar.
Juan,
perdona, ¿me estás hablando en serio?
Sí, sí, te estoy hablando.
Habla de lo mío.
Te estoy hablando en serio.
Vamos juntos.
Hombre, vamos. Vamos, eso está hecho.
A ver,
Paco, te va a gustar hoy.
Seguramente.
Hay el Bernabéu, que es el nuevo planetario.
Pero todavía no está.
No está hecho. Paco, te va a gustar Arjona. En la noche de Arjona, teorías de la conspiración y personajes importantes, pero anónimos, de la Segunda Guerra Mundial.
Oh, genial. Te va a gustar a ti, Memphis, Oklahoma. Me dice Parra que ha salido a jugar. Y en el salto inicial se han dado cuenta de que los dos vestían de blanco.
No me digas. Oh,
me ha pasado la imagen, ¿eh?
Ha sido un homenaje al Madrid. Homenaje al Madrid.
A la remontada.
Efectivamente, a la remontada. Oye, de verdad, ¿habéis estado bien hoy?
¿En serio?
No ha estado mal, ¿eh? No,
Fouto,
mal,
¿eh? Está, no sé si Fouto ya colgó.
Sí,
Fouto,
dime.
Sácalo del agua.
Dime.
Fouto, ¿te saco ahora del agua?
Sí, sí, perfecto. Juanma, que no, de verdad. O sea, es que no. Yo estoy bien, pero si me pretenden tomar el pelo, pues evidentemente salto.
Claro. Bueno, claro, con este mensaje conciliador cerramos muchas horas de radio.
Es así. Hala. Buenas noches a todos.
Parece un sketch, de verdad.
Es un sketch.
Gracias, compañeros, adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, el tertulión. Mañana Tiempo de Juego, 8:30 con el Mallorca, Real Madrid, y 11:30 el partidazo. No saben lo bien que lo pasamos haciendo la radio. Ojalá ustedes lo pasaran también escuchándola. A ver si conseguimos que pase eso algún día. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona. Empezamos contigo la semana del 14 de marzo. Tal vez prefieras acompañarnos en directo aquí de madrugada. O tal vez optas por descargarte nuestro podcast y escucharnos en cualquier momento del día o de la noche. En definitiva, descongelarnos. Elijas la opción que elijas. Esperamos que disfrutes de este tiempo de radio. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter somos @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Dicho esto, tres por ciertos que me gustaría destacar a esta hora de la noche. El primero, que faltan 292 días para que termine el año. Hay que apretar el pompi para pasarlo bien, ser felices, aunque queden 292 días. Segundo, por cierto, dar la bienvenida al equipo del programa. Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Carmen Cerva, muy buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Mónica García, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Al frente de la realización del programa se encuentra el gran Javi Campos y Álvaro Rubio, en redes sociales y en todo lo digital. Por cierto, el tercero, que esta noche en el porqué de las cosas vamos a plantearnos asuntos como, por ejemplo, esta pregunta parece un poco, ¿por qué son tan fuertes los huesos, Pedro? Para pa sostener al cuerpo, ¿no?
Eso me ha preguntado yo, porque mira, tú dices, oye, qué bien lo fuerte que son los huesos, y luego te caes por una simple y te parte una pierna. Digo, pues entonces no serán tan fuertes, ¿no?
Andrés, ¿por qué nos sube y nos baja la tensión más allá de lo por lo que tú y yo sabemos?
Exacto, bueno, porque también hay otros factores, aparte del que tú y yo sabemos, que suben y bajan la tensión. Va a explicar un experto cómo sube, por qué nos baja, los peligros que hay, sobre todo algo inquietante, que no hay síntomas que nos indiquen, y eso puede ser peligroso, que en un momento dado tenemos la tensión alta.
Correcto. Mónica, ¿por qué los perros tienen tan desarrollado el olfato, esa trufa preciosa?
Pues mira, no te lo quiero desvelar para que estés atento a lo que te va a contar el invitado que te he buscado, pero sí te diré una cosa: no existe nada ni nadie, y estamos en el siglo XXI, que supere el olfato de un perro.
Le voy a plantear luego al invitado, ¿sabéis? He leído, a ver que él me lo confirme. Si nosotros ponemos un cocido delante del olfato de un perro, el perro es capaz de diferenciar el olor de los garbanzos, de la verdura,
escucha,
del pollo, de la ternera, del tocino. Procesa cada uno de los olores y lo memoriza en su memoria olfativa.
Qué barbaridad.
Es fuerte, ¿eh?
Y si las lentejas están secas, es capaz de echarle agua.
A ver, Carmen, ¿por qué la ducha matutina nos ayuda a despertarnos?
Pues esto no es una creencia así popular, me meto en la ducha y me despierto. No, es que tiene una razón científica. Ojo, que no hay que ser bruto y ponerse el agua a 5 grados, que eso es malísimo, el shock ese de temperatura. Hay que darse una ducha templadita para despertarse bien. Y eso tiene explicación, que nos van a explicar después.
Bueno, ya saben, el mundo distópico en este programa lo pone Yolanda Guirado. Yolanda, ¿qué pasaría si el tiempo se detuviera?
Pues muy buena pregunta, Adolfo, porque puede parecer una tentación para esos que no tienen tiempo de nada, para los que son impuntuales y llegan tarde, para los que quieren abarcar mucho, mucho en el día. Pero os voy a decir una cosa, si el tiempo se detuviera, sería una catástrofe. Y no lo digo yo, sino que nos lo va a contar luego el experto.
La niña las catástrofes.
La niña nos trae.
Bueno, es que si viniera de ti, lo creeríamos firmemente.
Claro, pero lo voy a apoyar con un experto además, Adolfo.
Chicos, el día 27 domingo coincide con nuestro programa Ajolá, Ajolá, Ajolá. Se celebra la gala de los Óscar, ¿vale? Dentro de la gala de los Óscar, a la gente de la radio nos motiva particularmente el de la mejor canción, el Óscar a la mejor canción. Este año, por ejemplo, Beyoncé, en la película El Método Williams, la de Will Smith, la que cuenta la vida de las dos hermanas Williams, presenta esta canción. Atentos, que luego voy a preguntaros cuál es vuestra preferida, ¿de acuerdo? Esta canción está nominada a la mejor canción original dentro de la gala de los Oscar. Hay otra, la cantante que está ahora muy de moda, Billie Eilish. La película Sin Tiempo para Morir, esta es la de Juan Bon.
De Juan Bon, Juan Bon.
Now you know.
Bueno, pues Billie Eilish estará muy de moda, pero la verdad es triste como... En fin.
Como todas las películas de James Bond en la parte musical, vamos.
Tercera canción nominada como mejor canción original en los Oscar. Ella es Reba McEntire, la película Four Day, Cuatro Días. Ha molado lo de Four Day, ¿eh? Es decir, si es por inglés también podría hacer la gala de los Oscars.
In the World.
Cuarta.
Podría llevar un Oscar.
Cuarta canción que os presento, canción que opta a la mejor canción original en la gala de los Oscars. Él es Sebastián Yatra. Este es el que estuvo en La Voz de Jurado.
Sí,
es
el colombiano.
Que tiene una novia muy guapa.
No, ya no.
Uy, Mónica.
Con una canijera, la pobre mía.
Ya no son novios.
No, desde hace ya tiempo.
Bueno, él es Sebastián Yatra. Es decir,
le dijo a la novia, ¿Yatra?
¿Cómo que Yatra?
¿Cómo un pucherito?
La canción se llama Encanto. Forma parte de la película Encanto, que es un encanto de película. Por cierto, es una película de dibujos animados o una película.
Pero yo no me enteré. No,
espérate, la canción se llama Dos Oruguitas.
Dos Oruguitas.
Dos Oruguitas.
De la pregunta. Perdón, de la película Encanto. Que es una película, digo, muy bonita, de animación, donde se cuenta la historia de una familia que, por una razón que no voy a contar por si la veis, de pronto tuvieron como un encanto, tuvieron como un don. De toda esa familia, la pequeña, con gafitas, ojos enormes...
Lo vas a contar, ya ves.
Esa no tuvo el don. ¿Por qué no tuvo el don?
¿O sí?
En todo caso...
Yo no me enteré. Os presento
la canción original de la película Encanto, que interpreta Sebastián Yatra.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento.
Sebastián Yatra, en la película Encanto, dos pulguitas, ¿no? Hemos dicho
oruguitas.
¿Qué diferencia hay entre una oruguita y una pulguita?
¿Ponéis
de un riguroso?
Chiquitita.
Y la oruguita es muy grande, vamos.
La oruguita es más larguita.
Hombre, es que no tiene nada que ver.
La quinta película o la quinta canción original que opta al Oscar este año la interpreta el clásico, el de siempre, Van Morrison. El tema o la película, su título, Belfast.
When I woke up in the morning, felt like I was coming down to joy.
Abrimos una ronda informativa para saber qué opináis. Si vosotros, dependiera de vosotros a quién le dais el Oscar con este trocito que os he puesto, Carmen, ¿tú con cuál te quedarías?
Yo con Sebastián Yatra.
Con Sebastián, digo darle el Oscar, no con quién te quedarías a vivir.
También, Sebastián Yatra.
Bueno, Andrés García.
Yo Van Morrison.
Van Morrison, sí, un clasicote. Sí. Mónica, ¿tú?
Yo soy entre las dos oruguitas y Van Morrison.
Un sitio muy incómodo para estar, ¿eh? Yolanda, ¿dónde te quedarías tú?
Pues yo me quedo con Cuatro Días, con Somehow You Do. Es la que más me gusta.
Eso es, la más rara.
Es que la catastrofista se tiene que ir por el lado oscuro siempre.
Sentida.
Es que a Yolanda le dices Cuatro Días, inmediatamente sí, solo nos quedan cuatro días.
Y el mundo.
Pero, ¿tú con cuál te quedas?
Yo me quedo con Van Morrison, de la película Belfast. Toda la banda sonora de Belfast es de Van Morrison y hay canciones clásicas de toda la vida.
¿Es recomendable esa película?
A mí me gustó mucho. Película en blanco y negro, por cierto, dirigida por Kenneth Branagh, pero a mí me encantó.
Hablando de veteranos como lo es Van Morrison, ¿cuántos recuerdos trae este pedazo de tema?
Small.
guerra, como en la vida misma. ¿Cuánta gente casi sin nombre, gente que pasa desapercibida por la vida, termina condicionando un hecho, un acontecimiento, incluso una vida? En los conflictos bélicos ha habido muchos anónimos que fueron capaces de condicionar el desenlace de un conflicto. El especial de esta noche, Anónimos en la Guerra. Si te interesan las teorías conspiranoicas, si te interesan las personas que están dispuestas a llegar al poder a cualquier precio, si quieres saber algo más de los negacionistas, permíteme que te presente a un periodista, ha sido colaborador de este programa, Óscar Herradón. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Óscar. Acabas de firmar un libro, La gran conspiración de QAnon y otras teorías delirantes de la era Trump. Lo publica la editorial EDAF. En tu libro hablas del momento en el que Donald Trump llega a la Casa Blanca, año 2016, y cómo al poco tiempo un enigmático cibernauta que respondía al nombre en clave de Q comenzó a difundir que había una gran conspiración orquestada por los demócratas para acabar con los planes del nuevo presidente de Estados Unidos, es decir, de Donald Trump. ¿En qué consiste esa gran conspiración?
Bueno, pues grosso modo, Adolfo, el anónimo personaje que destapó todo aquello, ¿no?, afirmaba, o que destapó, o que creó, podríamos decir ambas cosas, ¿no?, esa gran conspiración, afirmaba que se encontraba cerca de las personas de confianza de Donald Trump, que además disponía de acceso especial en asuntos de seguridad nacional y que disponía de pruebas, Adolfo, sobre un gigantesco complot que habrían orquestado los demócratas, es decir, los enemigos de Trump, y que pretendía desmantelar el propio presidente republicano entre bambalinas, como si el propio Trump fuera una suerte de elegido o algo así, ¿no?, que sacaría a la luz los casos de corrupción, pederastia e incluso satanismo, con sacrificios de sangre que les atribuían y todo a algunos demócratas, y que devolvería a América su grandeza perdida tras limpiar lo que ellos llamaban la ciénaga.
Óscar, Q, por eso ya tenemos alguien, algo en el mundo informático que a través de una denominación Q se convierte en un tipo que empieza como a generar. ¿Se sabe quién o quiénes están detrás de este enigmático personaje conocido como Q?
Bueno, se ha hablado y especulado muchísimo, como puedes imaginarte, Adolfo, Q más Anon, QAnon, de ahí viene, de Anon, de Anonymous, ¿no? Un cibernauta anónimo. Y por tanto no sabemos efectivamente quién o quiénes son, aunque se ha especulado con diversas personas, ¿no? Por ejemplo, el cineasta, ahora que me venga así a la mente, Cullen Hoback, que hizo una serie documental sobre Q, apunta que bien podrían ser los administradores del tablón de imágenes, Adolfo H. Chan, que es donde el enigmático cibernauta, el enigmático Q, publicó sus mensajes tras ser vetado en otro tablón de imágenes bastante irreverente, que se hizo célebre por el Gamergate, que fue 4chan, ¿no? Y otra posibilidad, hay varias, es que algún militar cercano al asesor de seguridad nacional de Trump, el ex general Michael Flynn, que sería destituido por su supuesta relación, por la interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016, también estuviera detrás, ¿no? Hoy el Kremlin, por desgracia, está de plena actualidad y vivimos uno de los momentos más angustiosos, ¿no?, de la historia contemporánea. Entonces todo esto cobra nuevamente significado, ¿no? Ese colaboracionismo del Kremlin supuestamente con la campaña de Trump, el personaje enigmático de Q. Bueno, hay más, aquí se sospecha también, Adolfo, de conspiracionistas como Jerome Corsi, y han apuntado incluso al propio Steve Bannon, que fue el mentor ideológico de Trump, ¿no?, el que le hizo ganar las elecciones presidenciales.
Una también general, para luego entrar en algo mucho más específico. ¿Se sabe si el misterioso Q trabaja solo o hay un grupo, está de alguna manera organizado?
Bueno, como no sabemos exactamente quién es Q, pues no se puede decir categóricamente o afirmar categóricamente que sea una sola persona o que sean varias. Pero aunque al principio todos apuntaban a que podría ser una sola persona, con el tiempo la mayoría de investigadores, Adolfo, han apuntado que podrían ser varias personas relacionadas incluso con el ámbito militar, ¿no? Quizá incluso dentro del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos en la era Trump, ¿no? Una suerte de quinta columnista organizados desde lo más alto de la cúspide del poder, pues un poco para sembrar desinformación, ¿no? Y luego la teoría del lobo solitario, pues la defienden algunos otros, aunque tras un complot de tal magnitud es más lógico pensar, pues lo que comentas, ¿no? Que haya varias cabezas pensantes, pero, reitero, no lo sabemos.
Óscar, digo, entrando en lo concreto, hay quien señala incluso que el cibernauta Q tuvo alguna relación con el asalto al Capitolio en enero de 2021, ¿no?
Bueno, lo que desde luego tuvo es influencia en muchos de los que acabaron asaltando el Capitolio, ¿no? Que fue, hoy que estamos viviendo estos momentos tan álgidos de la historia, ¿no? Tan candentes, pues ese fue el momento candente de la historia el año pasado, ¿no? Ese asalto al Capitolio. Y, Quanon divulgó toda una serie de teorías, Adolfo, de la conspiración clásicas y temibles, y las fue adornando con otras nuevas y para nada inocuas, como el Pizzagate, y muchos de los que asaltaron, yendo a lo que me preguntas, el Capitolio, eran declarados seguidores de Q, y uno de ellos, por ejemplo, seguro que si recordáis las imágenes, Jake Angeli, iba ataviado como un bisonte, así estrafalario, luciendo una enorme Q y una bandera de las barras y estrellas, que fue bautizado por la prensa como el chamán de Q, de Quanon, fue uno de los personajes que más destacó en ese asalto, ¿no? Pero es que de puertas para afuera había muchos más, mucha gente luciendo el emblema de Q, el famoso MAGA, y también milicianos de ultraderecha, pero también declarados simpatizantes de la gran conspiración, como los administradores del foro que te cité antes, ¿no? Eichan.
Correcto.
Estaban fuera.
Viendo fotografías de aquel momento el Capitolio norteamericano, vemos efectivamente a este personaje singular con lo de la Q. Hablas en tu libro de grandes teorías de la conspiración, algunas descabelladas, como la teoría que asegura que la Tierra es plana, que no se sostiene, pero ¿hay teorías conspiranoicas que sean sólidas, que se sostengan?
Bueno, decir que la teoría de la Tierra es plana, claro, para los terraplanistas, que es como se les conoce en todo este mundo, sobre todo cibernético, es totalmente verdadera, ¿no? Pero bueno, evidentemente no hace falta insistir demasiado en que se equivocan. Pero, como bien dices, desde siempre al hombre pues le ha gustado especular sobre una enorme ocultación de las élites con el fin de engañar al pueblo, ¿no? Entonces, pues numerosas veces no han sido ciertas, la mayoría de las veces, pero otras sí. Y lo que se ha considerado un día como una conspiranoia, pues ha acabado por demostrarse completamente cierto, ¿no? Puede ser el caso del proyecto MK Ultra y otra serie de cosas que después se demostraron ciertas, ¿no? Pero bueno, es seguro que no pocas teorías de la conspiración que hablan, Adolfo, sobre gobiernos en la sombra, corrupción o crímenes encubiertos, aciertan en ciertos aspectos. Pues no siempre se han movido los hilos del poder entre bambalinas, o sea que siempre ha habido una manera de moverse así, ¿no? Pero hay quienes que de ahí a que quienes nos gobiernan sean lagartos con una apariencia humana, como pasaba en la serie V, y que es lo que promulgan un poco los reptilianos de nuevo cuño, o que la NASA y otras agencias espaciales nos mantengan engañados desde hace décadas porque el espacio no existe, que eso lo mantienen también los terraplanistas, y por lo tanto las fotos de satélites son trucajes, pues hombre, va a un abismo, ¿no? Pero sí, hay teorías de la conspiración que se han demostrado reales al final.
En todo caso, estarás de acuerdo conmigo que algunas de las teorías que parece que tienen alguna coherencia, alguna lógica, pueden terminar convirtiéndose en muy peligrosas, ¿no?
Bueno, es que además toda teoría de la conspiración que no es delirante y que pretende instalarse, ¿no?, entre la opinión pública, siempre parte o de un elemento real o al menos que tenga una que pueda parecer verosímil, ¿no? Entonces, por supuesto, algunas pueden ser muy dañinas para la imagen de una persona, un colectivo, incluso la estabilidad política de un país, hoy que estamos viviendo lo de Ucrania. Ninguna teoría de conspiración, Adolfo, es inocua, aunque unas sean más suaves que otras y otras descabelladas, como las que hemos citado, ¿no? Y que no hay que tenerlas en cuenta, es nada más que para pasar el rato. Pues una de las más peligrosas de la historia, precisamente, y de la que hemos hablado alguna vez en la sección, son los protocolos de los sabios de Sion, que el propio Quanon reutilizará para sus mensajes cibernéticos, ¿no? Pues esa teoría de la conspiración de finales del siglo XIX y principios del XX, pues que consiste, grosso modo, en hablar de una serie de sionistas judíos, Adolfo, que se reúnen en la sombra para orquestar la dominación mundial, pues primero sirvió para pogromos en Rusia, en esta Rusia que está tan de triste actualidad de nuevo, y más tarde sería libro de cabecera del propio Hitler, ¿no? Y serviría para justificar toda esa farsa, serviría para justificar la persecución y posterior eliminación del pueblo judío, ¿no? Es escalofriante.
Recordarás en la voz de Oscar que teníamos una sección sobre la Segunda Guerra Mundial, cosas absolutamente originales. Al margen de tu libro, digo, tú como experto en la Segunda Guerra Mundial, estarás de acuerdo conmigo, hubo muchas personas que vivieron y que sufrieron la contienda, que hoy siguen siendo auténticos desconocidos, algunos de ellos incluso que fueron unos auténticos héroes y que su nombre no han pasado a la historia. De esos hubo mucho en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Bueno, hubo muchísimos, Adolfo, hemos hablado de unos cuantos en su momento, ¿no?, en el programa, pero todavía a día de hoy existen muchos personajes anónimos que, por desgracia, no conocemos sus hazañas, y otros que durante décadas pues han permanecido en el más absoluto anonimato, ¿no? Hoy parece que se empieza a recuperar su nombre, a rescatar su nombre de las páginas polvorientas de la historia, y bueno, vuelven a tener un merecido reconocimiento, ese que no tuvieron en su momento, ¿no? Y fue el caso, solo por citarte uno, por ejemplo, del español Juan Puyol Garbo, que fue uno de los mejores espías de la contienda y que contribuyó enviando información errónea a los nazis, nada menos, Adolfo, nada menos a que triunfara el desembarco de Normandía, ¿no? Hablamos de que hay muchísimos personajes a los que no se ha dado la debida importancia y que fueron capitales en el desarrollo y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial.
Óscar, aprovecho tu presencia en el programa. Me descubriste a un personaje absolutamente alucinante, Maskelyne, un mago londinense, británico. Era un mago, no sé si con mucha o poco relevancia en su país, pero en todo caso llega a la Segunda Guerra Mundial, él termina alistándose y puso en marcha cantidad de trucos que despistaron a la propia aviación nazi. ¿Recuerdas a este personaje?
Sí, bueno, Jasper Maskelyne, que además era pertenecía a una familia de grandes magos británicos, pues bueno, en lo que es la campaña del norte de África contra las fuerzas de Rommel, sí que es un personaje fascinante, realmente fascinante, pues él desplegó todo lo que conocía del mundo del ilusionismo y la magia y la ocultación, lo desplegó en esos territorios desérticos del norte de África y llegó, bueno, a ocultar a la aviación nazi la ciudad de Alejandría, que es toda una proeza, pero también contribuyó, por ejemplo, a crear ejércitos falsos en la batalla del Alamein, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Maskelyne, igual que Garbo, son personajes que han sido injustamente olvidados y cuya labor ha sido fundamental, ¿no? Porque contribuyeron no solo a ganar batallas, sino a equilibrar la balanza de la victoria aliada.
Volviendo a la conversación con Óscar Herradón, ¿recuerdas a este tipo que asalta el Capitolio, que iba ataviado como un bisonte, lucía una enorme Q? Muchas veces nos hemos preguntado qué significaría esa Q, qué significa esa Q. En todo caso, muchas respuestas vas a encontrar en la gran conspiración de QAnon y otras teorías delirantes de la era Trump, de la editorial EDAF, y que firma el periodista Óscar Herradón. Querido Óscar, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy afectuoso. Tú y cuídate.
Un placer como siempre, Adolfo. Un fuerte abrazo.
Ahora que andamos extraordinariamente preocupados por la situación que se vive en Ucrania, ahora que incluso hay teorías que aseguran que esta crisis política con Rusia podría ser incluso la antesala de una gran guerra, queremos recordar una contienda que dejó millones de muertos: la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a hacer a través de personas anónimas, nombres que tal vez nunca hayas oído, pero que encierran historias increíbles. Eso va a ser después del boletín de las 2, la 1 en Canarias.
Shows. Yes, it shows.